Resumen de noticias, pero quédese con nosotros, ya viene Hablemos en Off.
Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mazda BT50, Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting MitaGo, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, casi 7, les pido disculpas. Nos entusiasmamos con Gloria Fagundes, Mariana Morosich y Rodrigo Álvarez, pero estaba todo muy interesante. Es el lunes.
Haznos un resumen entonces, sí, porque la gente que se está conectando recién. Hola, buenos días.
Pero si buenos días, Consuelo. Voy a piratear a la Gloria como loco cuando hablemos del cambio de gabinete.
Ah, ok.
Voy
entonces,
a piratearla como loco.
Dentro de un minutito.
Claro, dentro de un minuto. Oye, es lunes 13 de marzo. ¿Cómo están? ¿Bien?
Estupendamente.
¿Sí? Oye, el regreso de las canas. Estoy feliz con el regreso de las canas.
¿Te refieres a mí?
Tú nunca te has ido.
Nunca se han ido.
Más puede regresar.
Está bien, tiene todo.
¿De qué estoy hablando? Si digo el regreso de las canas. O el triunfo de las canas. O el contraataque de las canas.
Fan Claver en Pizarro.
No. Estoy hablando de los Oscars.
De los Oscars.
Estoy hablando quizás de un fenómeno más amplio, de lo que uno pensaría.
Sí, buen punto. Si produjo confusión y no era unitema, quiere decir que entonces hay que mirar.
A ver. ¿Qué pasó?
Es eso. Fíjate que alguien me decía el otro día que ¿quién era que había leído o que percibía que había un... como media novedad, las cosas son pendulares muchas veces, y que hay un regreso a valorar más las experiencias, a valorar más las canas, po. Si se hacía un resumen conceptual bastante claro.
Pero quiero escuchar a la Consuelo.
Sí, ¿por qué Consuelo en el caso del cine? A ver.
Y yo quiero agregar un dato después.
No, nada, o sea, es un juego de palabras, obviamente, pero a propósito de la entrega de los premios Oscar anoche, estoy contenta porque ganó mi película favorita, que encuentro que es entretenida. A Matías no le gusta mucho, pero...
No sé.
Yo he recibido comentarios más bien negativos, Consuelo. O sea, significa que mi círculo de amistades probablemente está en un nivel...
Círculo de amistades.
Y familiar, además, está en un nivel...
¿Y familiar?
Un poquito menor.
A mí me pasa que
estamos hablando de todo a la vez en todas partes, que se ganó 7 premios ayer, no solo mejor película y mejor director, sino 3 de las 4 categorías de actuación, con mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, entre otras estatuillas que se llevó esta mezcla de película de fantasía con historia de inmigración y las dificultades de una familia y de la relación entre una madre y su padre, y a la vez entre esa misma madre y su hija, con un tono de comedia, también una mezcla de artes marciales, superhéroes, pero con una historia de
hay Consuelo.
¿Y dónde entran las canas?
Superar las dificultades, que es bien bonita. En que todos los que se ganaron los Oscar tienen más de 50 años. La Susan Yeo, 60 años. Brendan Fraser, que se lo ganó en realidad por La ballena como actor, 54. Ki Hyun Kwan, 51. Una historia maravillosa, además, la de ese actor. No sé, me imagino que la habrán escuchado. Él es gana mejor actor secundario. Él sale de Vietnam cuando chico en un bote, vive un año en Hong Kong en un campo de refugiados, luego su familia se separa se va él con su papá a Estados Unidos, se logra reencontrar varios años después y hace una carrera primero como actor infantil, le va bastante bien, actúa con Harrison Ford, actúa en los Goonies, qué sé yo, pero luego nunca más consigue papeles para actores asiáticos, ¿ya? Que es un gran problema, entonces siempre eran cosas muy de estereotipo, así que se dedica a trabajar como en artes marciales y en todos los trucos de dobles, en los stunt, que le dicen en inglés, en las películas, pero siempre con la gana de volver a actuar y siempre como triste por no haber podido desarrollarse como actor realmente, más allá de cuando era chico. Y viene una revancha porque dice que en medio de la pandemia vio esta película de los ricos asiáticos. ¿Cómo se llama esa película? Los Crazy Rich Asians, creo que se llamaba. Y dice, no, pero pucha, qué bien y qué entretenida. Y dice que la ve un montón de veces. Entonces le escribe a un amigo que es agente y le dice, ¿tú crees que tendré una oportunidad? A las 2 semanas le manda. Ya no tenía ni plata, no podía pagar ni la salud, ni el seguro de salud. Porque estaba en pandemia, entonces no estaban haciendo películas, un desastre. Bueno, cuento corto, lo castean para la película y gana el Oscar. Imagínate cómo lloraba ese hombre ahí en el escenario. Pero bueno, volviendo al tema, tiene 51. Luego Jamie Lee Curtis, 64 años. O sea, si ese no es el regreso de las canas.
Consuelo, oye, a propósito de regreso, no es a propósito de regreso de canas, vamos a hablar del cambio de gabinete, pero un auditor muy fiel de este programa, a ver, hagamos un pequeño corte, 8-12. Nos critica muy fuertemente diciendo que nosotros estamos hablando de los Óscares y el mundo se está viniendo abajo. Y uno entra a mirar un poco qué es lo que está pasando. Y la verdad es que lo teníamos como tema en la pauta por el Silicon Valley Bank y su quiebra. Hoy día en las aperturas, en los pre-market, hay varios bancos que están cayendo muy fuerte. El First Republic Bank, el branch en New York, ha caído, 70%. El de San Francisco, 70% en las transacciones pre-market. El PacWest Bank ha caído 37%. El Western Alliance, 29%. Y Bank of America, 6%. Y Charlie Schwab, 20% en la mañana del lunes. Es decir, están cayendo bastante, está cayendo bastante los indicadores de instituciones financieras en Estados Unidos. Recordemos que el viernes se declaró la quiebra del del Silicon Valley Bank, generando una preocupación muy grande. Recordemos que era un banco, a pesar de que el gobierno americano salió a anunciar rápidamente que iba a garantizarle
el dinero de los
papás, de los depositantes, porque recordemos que ahí estaba depositado el dinero de muchas startups y mucho del mundo de las compañías de iniciativa pública. Y entonces hay una mirada ahí sobre, hay que seguir mirando qué es lo que está pasando con el mercado, si habitualmente es la reacción, o como siempre ocurre, ante la señal que entrega la Reserva Federal respecto de...
Sí, fue una intervención para proteger el banco. Fue una
no, pero claro.
¿Sabes aquí? A ver, punto, todo lo que yo le digo al respecto, esto es un banco, a los que les interesan estos temas probablemente van a saber mucho más que nosotros, pero para el público general, esto es un banco el número 16 más o menos en Estados Unidos, o sea, es un banco relevante que funciona fundamentalmente en Silicon Valley, pero todos los análisis que yo estoy viendo, nadie indica que esto sea un asunto sistémico. Ya, o sea, el banco que financiaba fundamentalmente a startups y también a temas de ciencia, tecnología, biología, qué sé yo, en California, tenía muchos bonos de gobierno, algunos de esos bonos también respaldados por hipotecas, pero el asunto es el aumento de las tasas de interés, ¿ya? Y cómo esto rebota en el precio de los bonos, porque las tasas suben y, bueno, los precios de los bonos bajan. Si el banco hubiese podido aguantar con los bonos por un buen tiempo más hasta que madura, no hay problema, ¿ya? Pero esto se combinó con las dificultades de algunas empresas tecnológicas que hemos estado viendo en el último tiempo, ¿verdad? Y que se vinculan con un desinfle que ha habido en el mundo de muchas startups y muchas empresas tecnológicas, despidos que han tenido que hacer, etcétera, etcétera. Y como este banco era muy fuerte en empresas tecnológicas, empezaron a haber retiros de plata en un minuto. Y el banco no tenía tanto respaldo para pagar esos retiros. No estoy hablando aún de la corrida, ¿ya? Estoy hablando de lo que pasó antes. Entonces el banco, para poder responder, tuvo que vender bonos. Y los tuvo que vender a pérdidas, ¿ya? Exactamente, baratos.
Hacer la pérdida,
después de un par de días dijo, ¿saben qué? Tengo que salir a levantar capital porque ocurrió esta situación, la misma cadena que yo les acabo de explicar. Y eso es lo que asustó la semana pasada a los inversionistas, y en 48 horas, ¿verdad?, entre que avisó que necesitaba levantar capital y la determinación de las autoridades financieras de los Estados Unidos de intervenir el banco, esas 48 horas, bueno, se produjo esta corrida y no había cómo respaldar entonces los dineros. Pero son dineros que fundamentalmente, según yo entiendo, están en bonos de gobiernos de largo plazo. Por lo tanto, no parece haber un problema sistémico. La gran pregunta es,
No estamos hablando de lo que ocurrió en el 2008, ¿te acuerdas? De los bonos basura y de esos papeles que estaban...
Que eso era todo el encadenamiento, claro, de las hipotecas basura.
Claro, que por lo que tú estás diciendo hace pensar al menos...
Sí, que era un problema de...
Con lo que conocemos hasta ahora...
De flujo, ¿no?
Que tú tienes algo con que responder, que tienes papeles de verdad, que son papeles confiables, vendibles, que pueden estar pasando por una zona baja de su apreciación.
Ahora, hay otro banco más que estaba muy fuerte en cripto, pero que es una institución más pequeña.
El Signature Bank.
Que también hubo que salir a intervenir. Acá en el mercado británico, anoche se vendió por un pound, no haber tenido un pound, por un pound la rama británica, digamos, la oficina británica del Silicon Valley Bank. Hizo cargo el HSBC. HSBC se hizo cargo, así que va a respaldar. El gobierno de Estados Unidos, Janet Yellen, ha dicho que no se va a usar dinero de los contribuyentes y que van a respaldar los depósitos completos, porque eso fue lo que dio susto, que dijeron que iban a respaldar los depósitos solo hasta 250.000. Ahora, ¿qué sucede? Que las startups se asustan, sacan la plata, y si no pueden sacar su plata, no pueden pagar. No pueden pagar los sueldos. Era el banco en el que funcionan habitualmente muchas de las startups en California. Ahora, que el sistema está nervioso, así lo parece indicar la apertura, como tú me decías, en los Estados Unidos. Acá en Europa no había tanto nerviosismo. Están más lejos del mundo startup, evidentemente, pero hay una discusión de que lo plantea el Financial Times hoy día, que quizás las alzas de tasas de interés en la medida que puedan estresar al sistema bancario, quizás los bancos centrales se la van a tener que pensar dos veces, en términos que no es solo controlar la inflación, sino no provocar un asunto sistémico en la banca.
Sí, está complicado. Ahora, porque lo que decíamos antes, el tema práctico es que el mercado, ¿qué es lo que hace? Sale a homogeneizar. A ver, ¿quién se parece al Signature? ¿Quién se parece al Silicon Valley Bank? Y salen. Ahora, salen de las acciones, que es distinto, que no necesariamente genera un problema. Lo que pasa es que esa caída es la que puede generar una corrida, y esa corrida es la que genera el problema.
Y que las corridas son la expresión más racional de un ser humano que tiene su plata, y es cosa de ponerse en los pantalones de esa persona, decir... Mira, no necesito hacer un escáner tan profundo del banco, quiero tener la plata. No necesito llamar a mi gente hoy día para saber de qué tipo de bonos tiene mi banco y saber si que en realidad a fin de mes voy a tener la plata. Si puedo, saco la plata. Eso, claro, no es necesariamente lo que está pasando ahora, pero eso es una corrida y es sumamente, sumamente comprensible para alguien que siente que está en riesgo todo lo que tiene. Entonces... eso puede ir generando cosas que sean menos racionales, pues, porque la que uno tiene racional es la reacción, pero puede empezar a generar reacciones en cadena, que son las problemáticas. Por eso es que es importante el respaldo que hagan las autoridades, que digan que van a garantizar, que van a estar allí, que no se han perdido los depósitos.
No, porque están garantizados con propios depósitos.
Y ver qué es lo que hay adentro en los depósitos, qué es lo que tienen las colocaciones, qué es lo que son.
En fin, ojalá que esta pesadilla no la volvamos a vivir. 8 de la mañana con 20 minutos. Oye,
cuando yo solo quería hablar de los Oscars.
Cuando tú solo querías hablar de los Oscars. Sí.
¿Quién fue ese auditor, por favor?
Tú sabes.
Alguien que está muy asustado.
No sé quién es. Alguien que está muy asustado.
Alguien que primero que nada está en Estados Unidos, y que segundo, una de sus rutinas matutinas es ver cómo están los mercados. Y que estaba preocupado, digamos. Pero en fin.
Solo no alcancé a decir que a mí no es que no me gustara tanto la película Hiper Ganadora. me pareció interesante en alguna de las facetas, que lo que no me gustó es la mezcolanza de tantas facetas que tú mencionaste, desde el tema migración, del tema familiar, del tema fantástico. Cuando entran los superhéroes, reconozco que miré el reloj y dije, el costo de oportunidad es alto, a las 11:30 p.m, en el caso mío que duermo poco, entonces dije, sigo mañana. No es que la encontré un bodrio, ni mucho menos. Pero
a mí lo que me encanta es lo feminista que es, por eso me gusta, obviamente. O sea, una mujer toca todas mis teclas, digamos. Sí. Inmigrante, mayor.
No, lo de mayor, pero no tienes ninguna cercanía con lo ser mayor, tú, Consuelo.
Consuelo, hasta que entra Jackie Chan en
acción. Es muy linda la historia, porque la historia de una mamá. Entonces,
sí, eso parece preciosa, ahí uno se engancha
y
mucho.
Y todo el discurso, y todo lo que pasa es, claro, una película, dicho en buen chileno, al chancho. Es como una parodia de muchas cosas.
Sí.
Lo que quería decir es como la idea de las segundas oportunidades en la vida, o sea, de eso se trataba mucho los Oscar ayer. También de Ucrania en algún sentido, porque la mejor película extranjera ganó la de la guerra, que esta idea no es sobre Ucrania, pero sino de frente. Pero esta idea de la guerra, la trinchera y lo rudo que es ir a morir a una guerra, etcétera, etcétera, eso yo creo que resonó mucho. También el Navalny, el mejor documental. Pero sí. Esta idea de las segundas oportunidades, de que no te venzas, de que el sueño americano es posible y que puedes tener una segunda y tercera y cuarta oportunidad, como que no te rindas. Eso me pareció muy bonito.
Oye, bueno, sí, yo iba a contar, a propósito de Cannes, iba a contar una anécdota, una cosa relacionada con la Fórmula 1, pero dejémosla para otro día. Puede tener que ver con las Cannes y la experiencia y cómo lo análogo.
Vamos al Gabín.
A veces supera lo digital. No, les cuento muy rápido, pues ya dije.
A ver.
¿Para qué? No, la cosa es que ustedes saben que Red Bull está arrasando. Están, y hay acusaciones que le copian el diseño, etcétera, etcétera. Bueno, una serie de cambios de reglas que en el fondo va a serlo muy simple.
No sé lo que es Red Bull.
Una escudería.
La
escudería en que corre es que no sé, más
que ha sido campeón, campeón en los últimos.
Ahí corre Verstappen.
¿Y no sabe lo que es, Consuelo saber, no sabe lo que es Red Bull?
La bebida energética.
Ah, sí. Ok, que también tiene una marca Fórmula 1.
Sí,
de auto Fórmula 1.
Está mucho en el deporte extremo.
Exacto.
Y
bueno,
pero y corre Verstappen, ¿no? Verstappen.
Marca, así como quien corre Ferrari corre Red Bull.
Consuelo, una pregunta. ¿Tú has visto la serie Fórmula 1? Yo no he visto nunca en mi vida una carrera de Fórmula 1. Con eso hago el
streaming. La de Netflix.
¿Has visto la serie Netflix? Yo, alguien que nunca se ha sentado 10 minutos en una carrera de Fórmula 1, te la recomiendo.
Es muy buena. Está muy,
es el mismo fenómeno del libro Open con Agassi.
Qué bueno.
Es de los mejores libros que yo he leído en mi vida, sin haber, o sea, uno ve partidos de tenis, pero no soy un fanático del tenis, ni cercanamente, ni juego tenis. Pero ese libro es de esas maravillas que uno se encuentra y no quiere que se termine. Bueno, lo de Fórmula 1, guardando las proporciones, algo que le gustará, es entrar en lo humano, entrar en la industria, entrar en la psicología, entrar
es
en
muy notable,
es sí. Muy notable la serie. Bueno, ya ha girado, ya ha virado, entiendo, la industria de Fórmula 1, porque hoy día tiene, es de las deportes o de la industria o de los entretenimientos que más seguidores tiene. Y la Fórmula 1 es una, que ya era muy exitosa antes de la serie, y es otra cosa.
Sí, lo que pasa es que ahí tenía
con eso. Público joven, femenino, público que nunca había tenido.
Ay, la voy a ver.
A novela,
le seguía a la Fórmula 1 le seguía yendo relativamente bien, pero el promedio de edad de la gente que lo veía era muy alto, era sobre los 40 años, entonces implicaba que
se
iba a liquidar y hoy día cambió.
Es una serie apasionante.
Bueno, pero déjeme contarle.
¿Sabes que Moringer, el que escribió el libro de Agassi, es el mismo que escribió el libro de
El Príncipe
Harry? Sí,
qué divertido.
Reconozco, ¿no? Que además es amigo de la
Consuelo. Recomiendo ese libro, porque
es que además es amigo de la Consuelo. Oye,
no es amigo, compañero curso nomás una vez.
Nada más.
Bueno, volvamos a las canas en el Red Bull.
Sí, volvamos a las canas en Red. Bueno, resulta que cambiaron las reglas en Fórmula 1 y se volvió a permitir, voy a ser muy simple y voy a cometer una serie de sacrilegios, pero no importa, se volvió a permitir el fondo plano, es decir, lo que en alguna época se llamaba el efecto suelo. Ustedes saben que hoy día es que básicamente se usa el suelo del auto como un perfil aerodinámico para pegarlo más al suelo. Bueno, ustedes saben que hoy día todo ese diseño se hace por supercomputadoras y todo lo demás. Y los autos básicamente son, es todo simulaciones, simulaciones, simulaciones. Bueno, Adrian Newey, que tiene más un poquito más de 70 años, había sido el diseñador de los Williams en la época de la Fórmula 1 análoga. Es decir, cuando los autos se diseñaban, en la época del efecto suelo, en que los autos se diseñaban a lápiz.
Con
maquetas, a lápiz, con cálculo, con regla de cálculo, etcétera.
¿Qué año es eso?
Se hacían los diseños.
¿80?
¿90? 80 y 90, sí. Y entonces,
¿Piqué montó tú esa época?
Claro, Piqué, Mansell, esa época. Y bueno, y resulta que vuelven las reglas Y todos los equipos, por supuesto, que pusieron a sus grandes ingenieros y a sus computadores y a tipos, mucha gente joven, de mucho menos de 40 años, que en su vida había estado, o sea, me contaron otro día que hay un ingeniero en un equipo de Fórmula 1 que no conoce los circuitos, que no ha estado en su vida ahí, porque funciona en un computador y está conectado a los sensores y etcétera, etcétera. Bueno, Newey dijo, a ver, muchachos, no, pare un poco. Esta cuestión del efecto suelo tiene sutileza que los computadores no son capaces de captar.
Y se rieron de él.
Y dijo, esta cuestión la vamos a calcular a mano y vamos a corregirlo con los computadores. Los está matando hace 2 años.
Y él es el de Red Bull.
El de Red Bull. Entonces, porque el tipo dice, pero es que espérate un poco, si es que tal cosa que el computador supone ocurre de esta manera, ocurre esta otra. Y yo te puedo decir porque yo estaba ahí. A mí se paraba Mansell y me decía, está rebotando mucho atrás. Ya, ok. Entonces, y a lápiz en el fondo, entre comillas, porque usan todos los elementos de la ciencia, a lápiz a Newey les tiene bien complicado el fenómeno. Vuelta a las canas. 8:26. Gabinete y canas.
Yo creo que el vuelta a las canas le gusta más al gobierno a hablar de la vuelta a la concertación, porque simplemente las canas se le ponen de punta algunos, o los pelos se les ponen de punta cuando escuchan esa palabra. Así que para no ofender a nadie, el lunes en la mañana no está proscrita la palabra concertación aquí. Hablemos de Van Claveren, hablemos de gente de esa edad y de esa generación. No es azaroso ver al presidente de la República secundado por Carolina Tohá y Alberto Van Claveren. Yo podría decir buenos días, bienvenidos a cómo se hace el programa de cara al país. Y me parecerían estos dos
personajes. Y Gabriel Boric sería el conductor.
Te fijas, es bien curioso porque es una vuelta atrás, pero la verdad que también hay gente muy joven, y creo que, bueno, partiendo del propio presidente, y creo que puede ser súper virtuoso eso, ¿eh? Ese respeto del unos con el otro, de no creer que, o sea, que el computador y el análogo perfectamente pueden conversar y perfectamente pueden hacer algo muy virtuoso, creo que es una tremenda oportunidad, pero la presencia de gente de esa época da unas buenas garantías. ¿Cómo lo ven ustedes?
Vamos a ver.
Más allá de los equilibrios de cada partido.
Sí, pues vamos a ver. Yo miraría más la paridad que ocurre en los subsecretarios. Que eso sí, ahí es con un perfil etario distinto. Yo creo que ahí hay varios elementos para mirar.
Es que el subsecretario tiene un papel distinto. La gente, por ejemplo, no sabe que el subsecretario es el jefe de servicio.
Por lo tanto, del subsecretario dependen muchas de las políticas regionales. Del subsecretario depende la contratación de asesores. Del subsecretario dependen un montón de cosas.
Maneja un poco el ministerio. El ministro tiene que ser más el que está en el...
Claro, legalmente, de hecho, el subsecretario es el jefe de servicio. No es el ministro el jefe del servicio. Bueno, ahí, como te digo, ahí, pero yo creo que hay que mirarlo un poquito más en macro. Ahora, uno no puede pasar por alto las 7 sillas, no puede pasar por alto este mecanismo que se planteó en que el presidente recibía a los ministros a los que iba a echar, entonces los que muchos de ellos llegaban a la moneda sin saber qué es lo que pasaba, con la excepción de la canciller de la canciller Urrejola, que se la habían notificado el martes, pero entonces era muy raro porque entraban la moneda y decían, oye, el presidente te está esperando a fulano de tal, implicaba que se iba.
Pero eso siempre ha pasado en varios gobiernos.
Ah, sí, bueno, pasó, claro, ¿te acuerdas? Pasó con el cambio de gabinete cuando sale Alberto Arena.
Que Alberto Michelle Bachelet siempre lo hacía así para los cambios de gabinete.
No, a veces lo avisaba por televisión.
Siempre. La gente llegaba a la moneda y no sabía.
Pero no sé si es en todos los casos. Bueno, pero puede ser. Pero probablemente no en todos los casos. Pero esta es una nueva forma de gobernar, por consuelo.
Pero si había, en el caso de Michelle Bachelet, una vez la gente vio un programa de televisión sin saber que lo iban a sacar.
Sí.
¿Te acuerdas que hizo
anunció que iba a haber cambio en el gabinete, pero no dijo quiénes? Dijo que
no, pero dijo que están todos renunciados. Claro.
Están todos renunciados. Y no sabían que varios preguntaron, ¿cuándo firmé la renuncia? No me acuerdo.
A mí me parece, sumando a lo que dice Nico, perdón, el asunto de las sillas y de Marta Maurás y la demora. Tú tuviste la oportunidad de conversar ayer, Matías, sí, con la ministra del Interior, no, y ella dijo que no, que las 7 sillas eran para despistar a la prensa.
Sí, además,
¿tú lo creíste?
Es feo decir que uno no le cree a un ministro que como diciendo está mintiendo, pero sí, parece poco verosímil porque es la primera vez, porque por lo general en ese lugar del Salomón Vara hay 25 sillas. Y no porque vaya a haber 25 ministros que entren y salgan, sino que está la familia. Y con eso uno puede distraer sencillamente cuál es para ministros, cuál es para el primo hermano y cuál es para el vecino. O con la tía que yo
lo que permitía saber quién venía, porque uno veía a los parientes.
Bueno, probablemente eso. ¿Te acuerdas cuando llegó en el último, sí, doña Moy Morales de Tobá, o llegó Pablito Aguilera? Bueno, supimos que entraban al gabinete Carolina Tobá y Jimena Aguilera. Aquí se quiso hacer más purista y no se quiso dar ninguna pista, y le salió el tiro por la culata, porque se fueron descontando las sillas, y entonces es imposible no especular de quién eran las dos sillas que se salvaron a última hora. Y las explicaciones serían: Ávila, aunque muchas personas te lo desmienten, y la propia ministra, y el otro, la ministra Marcela Hernando. Y el caso Marcela Hernando, alguien dice, mire, fue tal la pataleta, no lo digo peyorativamente, fue tal la reacción del Partido Liberal que le sacaron a su único ministro, que no quería tener el mismo problema con el Partido Radical, porque le sacaron, Marcela Hernando es la única ministra, entonces optaron por a última hora, ¿saben qué? Este problema ocupó toda la mañana, las peleas del Partido Liberal con el presidente, Vladimir Osovich, con lo que significa para Frente Amplio, que es un cable al centro, un cable a la moderación, no quisieron pelearse más con él, pero ya lo habían sacado, porque la evaluación, y es una pena decirlo, no sé si escucharon ustedes o leyeron ayer la entrevista al exministro Juan Carlos García, que viene inusual el alegato que hace, dice no es nada personal, pero nuestro partido, pero por lo que yo entiendo, pasa por una evaluación personal. No solamente equilibrios que el Partido Liberal tenía que entregar el cupo, parece ser que hace un rato estimaban que era un ministro que no estaba dando no estaba de acuerdo con las expectativas que se habían generado de él. ¿Quién sabe por qué? No necesariamente es culpa de él, pero no estaba funcionando según el presidente, lo evaluó mal, como muchos otros, y por eso es la salida. Entonces, fue un cambio de gabinete bien al estilo de este gobierno, que ocurren cosas siempre inéditas. Lo de Marta Mouras, hay una cosa que la ministra del Interior dice que es bien cierta. Nadie puede, y ella tiene experiencia en esto, nadie puede sentirse ministro hasta que no es ministro. No lo dijo así, pero yo lo leo. Solo alguien que no tiene experiencia en estar en las líderes ministeriales o ser ministeriable. Porque si me hacen un llamado mi vecino, o me llega un WhatsApp del grupo del curso, que me dice, oye, parece que te van a nombrar ministro, y yo me salgo a comprar una chaqueta, puede que esté cometiendo un...
No, pero tú estás dando por supuesto ahí que eso fue así, que no hubo ninguna comunicación formal.
Bueno, es lo que dice la ministra del Interior.
Bueno, ella, por supuesto, sí, pero la ministra del Interior también dijo que las sillas estaban para despistar, también dijo un montón de otras cosas que no necesariamente son así y que es razonable que en política las diga.
Pero que a las 10 de la mañana puede que te llamen, pero tienes que saber, y a mí me pareció interesante el argumento, tienes que saber que mientras no estás firmando, mientras no te
pero
dicen...
¿Por qué lo radican en Marta Maurá? Si el tema, entiendo que fue el PPD, el que cuando se enteran que va a ser Marta Maurá, reacciona diciendo, no, un momento, ella no nos representa, no es de los nuestros, puede que sea amiga Heraldo Muñoz, pero no es de las nuestras. O sea, si ustedes nos quieren dejar a nosotros satisfechos con ese cargo, no lo van a lograr, porque no es de las nuestras, no la conocemos, no forma parte de nuestra.
Sí, esa fue la razón.
Yo entiendo que eso fue así, y que finalmente lo que ocurre es justamente que, y ahí dicen, si ustedes quieren poner en la Cancillería a alguien nuestro, nuestro nombre es Alberto Van Claveren. Y Alberto Van Claveren es, yo no sé, aquí estoy inventando, no tengo ninguna información, pero es como, yo creo que alguien puede haber dicho, ¿y cómo no se nos ocurrió antes? Porque de verdad es alguien que cumple con muchas de las condiciones que se piden para el momento que viene en las relaciones internacionales. Ahora, tampoco podemos olvidar el tema de que efectivamente se filtró que Marta Mouras había tenido situaciones complejas de maltrato en Naciones Unidas, se filtraron sus tweets, etcétera, etcétera. Entonces pensar de que es solo una decisión política tampoco, o sea, todo se junta y todo suma.
Todo confluyó, sin duda,
no me cabe ninguna duda de eso. Ahora, también uno, esto habrá más tiempo para analizarlo, esperemos durante la semana, pero piensa tú el tema de que descabezaste completa la Cancillería.
Eso es un golpe bien fuerte. Eso es inédito también, ¿eh?
Descabezaste completa la Cancillería, completa.
No sé si en los 90 de la fecha ustedes recuerdan algún cambio de gabinete en algún ministerio que sean él, la ministro y los subsecretarios, en el caso de que haya más de uno.
Y subsecretarios, ambos subsecretarios bien emblemáticos, po. con mucha agenda propia. Pero mira, yo hay una, alguien vinculado al mundo de la concertación que habitualmente circula algunos documentos, y el fin de semana ha mandado un documento que decía que el presidente Boric había dicho que no estaba partiendo de cero. Y él decía, no estamos partiendo de cero, estamos partiendo de nuevo, que no es lo mismo, pero es igual. Y la verdad que hay ahí una cierta lógica de reseteo del gobierno. Y eso es lo que uno tiene que, eso es lo que uno tiene que apostar a ver qué es lo que ocurre. Con esto se consolida el poder de, cambian los equilibrios políticos relevantes en el círculo cercano al presidente de la República, cambian los ejes de decisión o no. Esa es probablemente la pregunta más allá de lo accesorio. Porque, insisto, dentro de, lo dije el viernes pasado, dentro del propio gobierno hay no poca gente que sostiene que no hay que hacer grandes cambios, que las cosas están bien, que se están moviendo dentro de la normalidad y que era esperable. Hay otros que dicen que es un fracaso no haber aprovechado el primer año para poner tu agenda, pero hay quienes sostienen que las cosas están pasando como tenían que pasar. Entonces, esa pulsión es la que me encantaría ver en el desarrollo de este gabinete, como que lo que ocurre, y probablemente lo que ocurra con la tributaria y con la previsional es una buena forma de entenderlo.
Oye, quiero agregar algo sobre, creo que no vamos a alcanzar a hablar de la tributaria, pero sobre el reencuentro de las generaciones. Hay una columna bien interesante de Diana Urenque en La Tercera, el fin de semana. Del día sábado, sí, que se llama Aprender a ver lo mismo. Ella es una filósofa muy destacada, dirige el Departamento de Filosofía de la USACH y es una como un símbolo del feminismo y el respaldo al gobierno, etcétera, etcétera. Y ella dice, hace más de una década un amigo argentino bastante mayor me dijo una frase que me dejó perpleja: me encanta Chile, pero ustedes no saben lo que tienen. Como se trataba del comentario de un hombre agudo y bondadoso, interpreté sus dichos como un elogio, pero incomprensible para mí. Me pregunté, ¿cómo le puede encantar Chile con su desigualdad abismal, con su clasismo, con la desprotección medioambiental, etcétera? Bueno, hace toda una elaboración sobre los 30 años, sobre la crítica a los 30 años, pero cómo es ver Chile desde afuera, con las cosas buenas que tiene y con cómo eso ha permitido avanzar en tantas materias. Y dice, bueno, y a medida que yo he crecido y hago más vieja, me doy cuenta de lo que sucede.
Qué ganas de decirle, pucha, qué bueno ha sido esta columna hace 3 años, ¿no? De ella misma, bueno, y de. Claro, porque es parte de esa negación del que era tan evidente. Claro. Era, cuando digo evidente, no es solo un término, es porque había evidencia. Y cuando hay evidencia es cuando yo miro al cielo, veo el sol, hay una evidencia que hay sol. Cuando había evidencia y había gente que se oponía de manera obtusa y porfiada a la evidencia, construyó una realidad y un relato falso de un Chile deprimente que llevó a 3 años de problemas muy agudos. Pues qué bueno que esta filósofa ahora, quizás porque está más cerca del poder o más cerca ideológicamente del poder, empieza a acomodar un discurso en que le parece que Chile vale la pena entonces darle una revisada, a lo mejor entrarle al taller una revisión, pero no reconstruirlo. A mí me pareció sumamente importante súper decidora la columna del sábado de ella. Súper decidora.
Dice ella, ¿cómo aprender a ver lo mismo? Quizás haciendo el esfuerzo por entender la postura de aquella generación que sí valoró esos 30 años, intentando entender dónde está ese oasis que vieron algunos, en vez de seguir convencidos del propio argumento. Saber lo que tenemos implica reconocer los avances del pasado y reconciliarnos entre generaciones que, por distintas que sean, pueden y deben aprender a ver lo mismo.
Ese esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo por comprender lo que pasó antes. Es el esfuerzo que los gente con más canas le decían que las cosas tienen que ver con su contexto, que se avanzó el año 90-91 sobre, por ejemplo, reformas hacia restituir la democracia en la medida de lo posible, y que eso no era vergonzante, sino que era eso en la medida de lo posible. Pero en personas sofisticadas, en personas leídas, en personas cultas, en personas bien intencionadas, era lo que uno se tiraba los pelos de decir, ¿por qué no lo ven? Me alegro que ahora estén haciendo el esfuerzo de hacerlo. Ojalá más gente lo haga. Yo creo que el presidente es el que primero lo hizo y el que más entiende a las otras generaciones. Creo que el presidente de la República es un adelantado a su generación, pero por lejos. por lejos en mirada, en comprensión a los más viejos. Siempre se ha dicho que el presidente Boric tiene mucha sintonía con la generación mayor, que conversa mucho, que con Mayra, que con Tironi, que con, no sé si con Insulza también. Entonces comprende mucho, sabe de historia. Hay un esfuerzo y hay una voluntad también de querer mirar más allá de tu ombligo. Así que me pareció una buena columna esa, decidora por lo demás.
8 de la mañana con 40 minutos. Adiós.
¿Necesitas una camioneta para tu negocio, una flota para tu empresa o quizás solo un auto para el fin de semana? Mita Rentacar y Leasing Operativo te ofrece las mejores soluciones de movilidad a tu medida. Reserva el próximo auto en mita.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACH, Asociación Chilena de Seguridad.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana. Y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas independientes de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Si quieres vivir una aventura dentro o fuera de la ciudad, necesitas una pick-up 4x4 potente, segura y versátil. New Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Mazda, conoce los términos legales en Mazda.cl.
Las decisiones de ahorro que tomas hoy definen tu futuro. En Banchile Inversiones quieren que sepas la importancia de tener una APB. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Hola, vecina. ¿Vas saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me digan nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaban pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas. No importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Descubre una pickup que te llevará más lejos, con toda la potencia de una 4x4 y un confort único. Conduce una Mazda BT50, diseñada para inspirar tanto como tú. Feel alive. Mazda.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Amigo, hola, una consulta.
Hola, sí, dígame.
Para comprar el SOAT 2023 por acá.
Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clic en aceptar y listo.
Ok, qué fácil, gracias.
No te pierdas, compra tu SOAT 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Los amigos de GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, su gente totalmente dispuesta hace que la tecnología simplifique tu vida.
¿Aún no compras el seguro obligatorio 2023 para tu auto? Consorcio te facilita esa tarea. Contrátalo 100% online y sin trámites. Ándate a la segura y contrata tu SOAP 2023 en consorcio.cl. Más fácil y simple, imposible.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Porque tu futuro importa, si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. 8:47, Consuelo, haz los honores.
Nos acompaña la presidenta de la Comisión de Expertos del nuevo proceso constitucional, la abogada Verónica Undurraga. Verónica, muchas gracias por conversar con Duna. Buenos días.
Muchas gracias, Consuelo. ¿Cómo estás, Matías, Nicolás? Es un gusto estar con ustedes.
Gracias, muchas gracias. Igualmente, Consuelo.
¿Cómo ha sido esta primera semana de trabajo, fundamentalmente, desde que fuiste elegida por unanimidad para presidir la mesa de la Comisión de Expertos?
Bueno, ha sido una semana muy intensa en la que ha tenido que aprender muchas cosas, entre ellas a dar entrevistas en forma permanente y a estar mucho más expuesta. Ha sido una entrevista, una semana en la que hemos podido empezar a conocernos, a conversar, a crear un diálogo. Ya estamos dando los primeros pasos, todo está funcionando de acuerdo al reglamento y no sé, yo estoy contenta por la forma en que nos estamos relacionando. He tenido una excelente relación con el vicepresidente, con Sebastián Soto, así es que hasta aquí vamos bien.
Fantástico. Pero, a ver, Verónica, pero ¿cómo vamos a observar desde afuera este proceso? Usted, las deliberaciones, ¿hasta qué punto nos vamos a entender? ¿Ustedes van a trabajar sobre textos ya hechos? ¿Van a empezar a construir? ¿Cómo se va a ir viendo el avance? Recordemos que la convención anterior, que es el referente que tenemos, fue brutalmente pública y casi día a día había crónicas de lo que se había dicho, lo que se había dejado de decir y los grandes desacuerdos que había. ¿Cómo se va a manejar eso hoy?
Bueno, también aquí en este proceso se aplica un principio de transparencia. Todas las sesiones de las subcomisiones y del pleno pueden ser vistas por la ciudadanía a través de streaming. También los medios, yo agradezco, hay varios medios que están haciendo un seguimiento permanente a la, al trabajo de la comisión y están informando desde la propia Secretaría de Comunicaciones del proceso constituyente. Se va a ir informando día a día lo que se está haciendo, y bueno, y vamos por pasos. O sea, el primer paso fue instalarnos nosotros, también se instaló el otro órgano, que es el Comité de Admisibilidad, que también está ya trabajando. La mesa propuso, bueno, se eligió por supuesto a la presidenta y al vicepresidente, sí, claro. Y se eligieron a los presidentes de las subcomisiones, que todas las subcomisiones ya empezaron a trabajar. Y también la mesa propuso la estructura para el texto constitucional, es decir, una especie de índice que sirve para ordenar el trabajo. Ese índice puede ser perfeccionado eventualmente, y los comisionados tienen hasta el día de hoy en la medianoche para proponer enmiendas que se van a discutir y votar el día miércoles. Y así ya tenemos invitados, empezamos invitando a todos los representantes de los poderes del Estado y a representantes de los órganos que están reconocidos en la Constitución actual para que vengan a exponer y a dialogar con toda la comisión experta. Es decir, ya estamos totalmente, digamos, trabajando, y la ciudadanía puede ir siguiendo esas conversaciones. Y además hay mucho trabajo, de alguna manera, hecho en términos de recopilación sobre todos los aportes que hizo la ciudadanía en las miles de audiencias, los miles de documentos que entregaron en los procesos constituyentes anteriores. Eso los tenemos a la vista. Y vamos a seguir también recibiendo esos insumos, ¿no?
Verónica, ¿en 3 meses se alcanza, es realista algo? Porque si agarra buen tono esto, como está teniendo, tono de altura, de discusión, que se enriquezca, capaz que vayan a ir necesitando más tiempo. Y más tiempo no solo me refiero a los 3 meses que tienen, que parecen ser inamovibles por todo el calendario apretadísimo, sino porque no todos los expertos con los que he hablado están dedicados full time. Hay algunos que siguen con sus trabajos en las universidades, que no han podido dejar. Entonces me parecía un poco ilusorio pensar que este pudiese ser un trabajo part time con la cantidad de pega que tienen.
Yo creo que en la práctica va a ser un trabajo de tiempo completo. Pues yo, por lo menos,
y re que te full time, da la impresión, ¿no?
Yo absolutamente estoy de tiempo completo. O sea, yo soy profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, y yo agradezco mucho al rector de la universidad y a mi decana, que me dijeron: mira, esto, tu tarea es una tarea republicana, nosotros te liberamos de todo tu trabajo en la universidad, te apoyamos de todas formas. Y así, entonces, realmente va a terminar siendo a tiempo completo. Hemos trabajado mucho, todas las personas de la comisión, y hay algunas que tienen compromiso de ir a hacer 1-2 clases a la semana, cosas así. Eso es lo que yo entiendo, y bueno, uno siempre tiene que ir al doctor y ese tipo de cosas.
Bueno, sí, claro, hay vida, ¿no?
Puede tener una vida.
Se puede, claro. Respirar, sí.
Algo. No, finalmente vamos a estar trabajando todo el tiempo.
Yeah. Verónica, yo estaba leyendo ahora el reglamento de los órganos constitucionales, y ustedes van a ir votando y avanzando en este trabajo. Ahora, después de la votación de la estructura, tienen 15 días para hacer el primer diseño de normas, de artículos, qué sé yo, y ya empieza a rodar esta bolita. Ustedes van a llegar al 7 de mayo y a toda la campaña, digamos, de los consejeros electos, con bastante texto avanzado. ¿Eso cómo puede influir en la campaña de los consejeros, la opinión que vayan teniendo sobre el proyecto que ustedes están elaborando?
Bueno, eso es interesante, se va a ver. Yo no lo puedo anticipar, ¿no? Pero hay algo que a mí me parece atractivo, y es que efectivamente, en vez de, digamos, el hecho de que haya normas avanzadas, permite que las conversaciones sean más, que los diálogos de los candidatos y candidatas a consejeros sean más concretos, ¿no es cierto? Y que no se basen en eslogans. Yo espero que eso suceda.
Claro.
Y lo mismo respecto del de la participación ciudadana. Una de las características que diferencia el mecanismo, los mecanismos de participación ciudadana en este proceso respecto de los anteriores, es que en los anteriores la gente solo tenía como las noticias, ¿no es cierto?, respecto de las cuales opinar, lo que se sabía que se estaba hablando en la Convención Constituyente, y después tuvo que opinar al final con un texto que ya no podía modificar. Aquí las personas se abre el proceso de participación ciudadana, sin perjuicio que nosotros recojamos toda la participación que ha habido antes, entonces los procesos anteriores, que eso se va a hacer de todas maneras, pero las personas pueden, a partir de la entrega del anteproyecto, que es a más tardar el 6 de junio, ellos van a tener un anteproyecto completo. Y las personas pueden incluso, juntando firmas, presentar sus propias enmiendas o sus propias propuestas de mejoramiento a las normas del anteproyecto. Y si es que cumple con los requisitos de las firmas, el Consejo tiene la obligación de analizarlas y de votar esas propuestas de enmienda de la ciudadanía, igual como si las presentaran los consejeros o las consejeras. Entonces, a mí me parece súper interesante, digamos, hay que verlo no solo como una restricción, sino como una posibilidad también.
Mm. Ahora, pero en ese sentido, esa votación finalmente implica aceptar como un todo o finalmente es un insumo.
No, es lo que se llama una participación incidente de la ciudadanía, es decir, que se toma, o sea, que el Consejo está obligado a pronunciarse sobre ella, a dar razones, a argumentar.
Como un solo todo, es decir, no toma.
No, las distintas enmiendas, porque algunas personas van a querer, por ejemplo, opinar sobre la norma, qué sé yo, de bioproceso, o sobre la norma de organización del Poder Judicial, por ejemplo. Entonces, eso va a tener que ser discutido, si es que llega, digamos, se organiza, se juntan las firmas, etcétera. Y no, por supuesto que no hay garantías de que se apruebe, porque eso se inserta dentro del procedimiento de que tiene que aprobarse por 3/5 también.
Y ahí está la diferencia entre los 2/5 y los 2/3 para el rechazo, en fin, mecánicas que vamos a tener que ir aprendiendo. Verónica Condurraga, presidenta de la comisión.
Para la mixta final eso.
Claro, pero vamos a tener que ir aprendiendo cuáles quedan para el resultado final, y ahí los consejeros, los expertos también participan. ¿Cómo se designan a los expertos que participan en las mixtas?
Bueno, yo creo, se designan por acuerdo de la propia comisión, yo creo.
Perfecto.
Exacto.
Ya. Sí. Se logró lo último, la independencia de los partidos, porque nominaron a los expertos, pero ¿hasta qué punto hay algunos que se van a sentir que tienen todavía algún grado de conexión para poder influir? ¿Se rompió ese cordón umbilical definitivamente?
La mayoría de los y las expertas somos independientes, sin perjuicio de que hayamos sido nombrados por el Congreso, y eso tiene una razón, porque el Congreso refleja, las personas eligieron a los diputados y los senadores, y por lo tanto ahí hay un equilibrio de sensibilidades políticas que suponen que reflejan las sensibilidades políticas que están presentes en la población, por eso fueron elegidas esas personas, ¿no es cierto? Entonces, las y los expertos somos la mayoría independientes, y de alguna manera también aquí nos jugamos nuestro prestigio profesional, entonces no vamos a ser pauseados por los partidos políticos, sin perjuicio. Y en mi caso, por ejemplo, yo he tenido un voto de confianza que agradezco mucho de la presidenta del partido que me designó, que me dijo, mira, tú eres la experta, entendemos que compartes una sensibilidad política, pero tú eres la experta y tienes libertad para actuar. Sin perjuicio que, por supuesto, los partidos políticos llevan por lo menos 3 años haciendo propuestas, estudiando, tienen equipos y uno los escucha. Finalmente uno decide autónomamente lo que considera mejor, ¿no es cierto? Porque uno por algo uno es experta, ya uno lo nombrara, la nombraron por eso y etcétera, pero en el fondo uno escucha y finalmente decide de acuerdo a su criterio, su mejor criterio.
Verónica Condurraga.
Muchas gracias, Verónica, por este tiempo.
Un millón de gracias por estar con nosotros. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días. Hasta luego. Buenos
días. Nos vamos.
Nos vamos. Ahí está la explicación. Nos vamos. Nos vemos mañana. Buenos días.
Buen día.